Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Tengo esta noche el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Quiero en esta noche, hermanos, compartir con ustedes un tema que le he puesto gracia con poder. Nosotros como hombres, como mortales, como seres creados por el Señor, estamos sujetos a muchas debilidades. La verdad es de que el pecado ha debilitado muchísimo al ser humano. Somos objeto de tantas influencias que nos vuelven cada día más incapaces, más débiles, más dependientes de este mundo, más dependientes de las cosas materiales. La verdad es que la labor que el diablo hizo, pues es una labor muy buena, porque sí ha logrado calar en el corazón, en la vida, en la existencia del ser humano. Esto nos ha vuelto hombres demasiado susceptibles, nos ha vuelto demasiado frágiles. Aunque no fue el pensamiento de Dios ese, la verdad es que Dios quería compartir con sus criaturas su gloria. Dios quería compartir con sus criaturas su presencia poderosa. Nunca estuvo en el pensamiento de Dios que su creación se debilitara tanto. No. Al contrario, Dios hubiera querido compartir, por eso él descendía al huerto del Edén y estaba con Adán y estaba con Eva. Pero tristemente, aquellos dos seres originales, tristemente no supieron valorar aquello. No tuvieron la capacidad de poder discernir el valor entre lo material y lo espiritual. Su corazón tristemente se inclinó hacia lo material, y lo material obviamente nos debilita. Debilita nuestro corazón, debilita nuestra fe, debilita nuestras facultades. Bueno, y si no, véalo usted ahora. Somos una generación sumamente dependiente de la medicina, dependemos de todas las cosas materiales. Para que podamos ser felices, dependemos de las cosas que el diablo ofrece. Si queremos ser felices, pues necesitamos ir y obtener algún recurso material para poder alcanzar una mísera felicidad. Una felicidad fugaz, una felicidad temporal, una felicidad pasajera. La verdad, hermanos, es que no somos, pero ni siquiera una caricatura de aquel ser que Dios creó. Un ser dotado de esas capacidades hermosas de las cuales él podía de veras llevar una existencia de felicidad y de gozo. Somos, ¿qué? Débiles, así de sencillo, débiles, frágiles, susceptibles a las influencias de Satanás. Y a lo largo de los siglos, Dios se dio cuenta cómo Satanás fue ganando poder, fue ganando influencia, y fue ganando el corazón del ser humano y se empoderó Satanás. Satanás logró ejercer toda su fuerza y todo su poder para mantener subyugado y dominado al ser humano. De hecho, por eso, los seres humanos somos prisioneros de Satanás, esclavos de Satanás. No hay un tan solo ser humano que pueda resistirse a la influencia del diablo. No hay ni uno. Todos. Por eso dice la palabra del Señor, el apóstol Juan lo repite y lo dice, y el mundo entero está bajo el maligno, bajo su poder, bajo su influencia. Él ha desarrollado todo un sistema que tiene la capacidad de subyugar, de someter, de esclavizar al hombre. Vivimos, el ser humano vive en medio de un mundo tan hermoso y tan precioso creado por Dios, pero la verdad es que vivimos miserablemente. Estamos añorando las cosas del diablo, estamos anhelando las cosas de Satanás, estamos dependiendo de todas aquellas drogas que lo que hacen es enfermar el corazón del hombre y lo vuelven eminentemente esclavo del diablo. Insisto, pero eso no fue lo que Dios quiso hacer. Y es tan terrible la labor destructiva de Satanás en el corazón y en la mente del hombre, que bueno, está destruyendo su propio planeta y está utilizando al mismo ser humano. Imagínese hasta dónde lo ha arrastrado en la ignorancia, y digo una ignorancia extraña, porque estamos en el siglo de las luces, donde hay muchas universidades, donde hay mucha gente preparada intelectualmente, donde hay muchos descubrimientos científicos, pero cada día el mundo se destruye. Cada día, a pasos agigantados, el planeta Tierra se deteriora y está habitado el planeta Tierra por habitantes, entre comillas, más inteligentes que los que hubieron hace 3.000 años atrás. La Tierra estaba en muchísimas mejores condiciones hace 3.000 años atrás que hoy. La ciencia se ha encargado de, en lugar de llevar al hombre a una capacidad intelectual para preservar el único planeta que tiene, increíblemente, entre más inteligente se ha hecho el hombre, más destructivo se ha convertido. El hombre es el ser más destructivo que hay en este universo, al grado que está destruyendo su propio planeta. Eso es como que usted, viviendo en su propia casa, agarre un martillo, agarre una almágana y comience a destruir las paredes, el techo y todo lo que tiene. Cuando si alguien lo ve hacer eso, diría, bueno, ¿y este qué le está pasando? Este está loco. Está destruyendo su propia casa. Pues es exactamente lo que el hombre está haciendo, utilizado por Satanás. Pero lo paradójico, lo increíble, es que estamos viviendo en la época de las luces, donde cerebros brillantes ganan premios Nobel, descubren grandes cosas, pero están destruyendo su propia casa. Increíble cómo el diablo ha enredado al hombre. Y en lugar de que esos descubrimientos vuelvan al hombre más inteligente para preservar la vida y para preservar su único planeta, lo ha convertido en el depredador más grande de esta tierra. Dios ha visto esto, Dios ve aquello, pero Dios no puede obligar a la humanidad. Entonces el Señor tiene que manifestarse a través de Jesucristo. Y viene el Señor y se hace hombre y habita entre los hombres para tratar de evitar esa desgracia que el hombre está haciendo con su vida. Inducido por Satanás, está suicidándose a sí mismo. No bastándole suicidarse, quitarse su propia vida, está destruyendo su único planeta. No hay otro. Y los científicos creen que es más inteligente buscar otro planeta donde irse que preservar el único que tenemos. Imagínense hasta dónde, en esa ecuación ignorante, prefieren invertir miles de millones para tratar de buscar cómo encontrar otro lugar donde irse en lugar de preservar su propio planeta. Absurdo, pero real. Pero así es el diablo. Y eso es lo que Satanás está logrando. Entonces nosotros somos unas verdaderas marionetas del diablo. El diablo se ceba, el diablo se divierte, el diablo disfruta destruyendo la creación divina y la máxima o la corona de la creación de Dios, que es el hombre. El diablo lo disfruta. Pero vino Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino para darnos poder. Mi querido hermano, mi querida hermana, Jesucristo vino para darnos poder. Poder para resistirnos al pecado. Poder para dejar de ser lo que el diablo quiere que seamos. Poder para vencer nuestras debilidades. Poder para levantarnos de entre las cenizas. Poder para poder destruir las obras de Satanás. El Señor Jesucristo aparece en la historia de la humanidad con esa intención, hermano. No es simplemente venir y formar una iglesia. No es simplemente venir y crear un grupo social organizado que se llame iglesia y cante coritos. No, no, no. Va mucho más allá el proyecto de Dios. Es la preservación de un universo, es la preservación de una tierra, es la preservación de vidas. El Señor Jesucristo le dice, leámoslo porque es muy, muy interesante este pasaje. Léalo ahí en el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Y busquemos el versículo 19. Lucas 10, 19. Lea el verso 18 para que tengamos un poquito de contexto. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hermano, esto pareciera como algo así, como un acontecimiento de ciencia ficción, ¿no? Cuando el diablo se dio cuenta la obra que Cristo iba a desarrollar en el mundo, dice que el Señor le dice a sus discípulos, he visto al diablo caer como un rayo. Satanás venía enfurecido, venía preocupado, porque sabía que comenzaba su fin. El diablo se da cuenta de la obra que el Señor Jesucristo iba a hacer. Aquellos hombres inútiles, aquellos hombres que habían sido sus marionetas, aquellos hombres que habían sido sus esclavos durante miles de años. El Señor venía para darles poder. El Señor Jesucristo venía para darles un poder que era sobrenatural, una capacidad para poder resistirse a la influencia del diablo. Hasta allí nadie lo había podido hacer. Satanás se podía llenar la boca diciendo, yo me he traído al suelo a reyes, me he traído al suelo a profetas, me he traído al suelo a príncipes, me he traído al suelo a patriarcas. El diablo podía llenarse la boca diciendo eso, pero se dio cuenta que el que estaba viniendo era ni más ni menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que estaba en ese momento abriendo el telón para dar inicio a una nueva etapa de la humanidad era ni más ni menos el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios invisible, el Hijo del Dios todopoderoso. Y el Señor Jesucristo viene y le dice a sus discípulos, he visto caer al diablo como un rayo. Así, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, hecho una furia. Satanás sentía que estaban invadiendo su territorio. Satanás veía que el diablo, o Jesucristo, venía para invadir su territorio, para vencer al hombre fuerte, al que se preciaba ser el dueño de todo aquel sistema. Satanás se dio cuenta que era el principio del fin. Y cae como un rayo para ver de qué forma preserva, para ver de qué forma conserva su poder, conserva sus dominios. Satanás cae como un rayo preocupado y asustado, porque se daba cuenta que aquel que venía tenía la autoridad, el poder y la gloria en él mismo. Y le dice el Señor Jesucristo a aquellos hombres débiles, le dice el Señor Jesucristo a aquellos hombres frágiles, oiga las palabras del Señor Jesucristo, verso 19, he aquí os doy potestad. El Señor Jesucristo, Él, les estaba dando, otorgando una gracia, porque gracia es un regalo, gracia es un don. Y dice el Señor Jesucristo, aquí os doy poder. Mi querido hermano, si hay algo que nosotros debemos anhelar de Dios, es su poder. No deben de haber cristianos fracasados, no deben de haber cristianos débiles, no deben de haber cristianos derrotados. No debe de existir ni conocerse en el lenguaje del Hijo de Dios derrota. Es Cristo Jesús el que nos está diciendo, yo te doy poder, te doy toda potestad. Esa palabra es poderosa. Esa palabra es inmensa. Yo os doy potestad. Y potestad quiere decir poder. Yo te doy a ti poder, potestad. ¿Y para qué? No necesariamente para hablar lenguas. No necesariamente para sanar enfermedades. Óigame, hermano. Os doy potestad de pisar o con el pie aplastar, usemos un término más castellano, más comprensible en nuestro lenguaje. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. ¿Por qué utiliza el Señor esos dos términos, serpientes y escorpiones? Las serpientes son seres repugnantes, pero a la vez son seres o son animales sumamente peligrosos, muchos de ellos venenosos. De hecho, usted logra ver una serpiente cerca y lo primero que hace es salir corriendo. Usted no se va a meter a querer pelear, son rápidas, son astutas, son muy venenosas. El hombre le tiene miedo. Un escorpión, hay escorpiones de casi 2-3 pulgadas de tamaño que un solo picotazo de eso puede matar a un ser humano. Y viene el Señor Jesucristo y toma como figura representativa de los demonios. Porque Satanás, hermanos, es un ser espiritual que está cargado de veneno. ¿Sabe usted que un piquetazo de un escorpión, pensemos en una rata, cuando ellos atacan, viene y pega el picotazo y la deja paralizada? Y ya no se puede mover. Y el veneno comienza a correr por todas sus venas y la deja paralizada y ahí se lo comienza a comer. Las víboras, igual, muerden a su víctima, las dejan paralizadas porque atacan el sistema nervioso del animalito que mordieron y se quedan totalmente quietos y se lo comienzan a tragar lentamente hasta que se lo engullen completamente. El Señor Jesucristo dice, yo te doy poder para que pisotees, como quien dice, no le tengas miedo a los demonios, no le tengas miedo a los escorpiones, yo te doy poder. No debe de haber en el lenguaje del cristiano derrotas, no debería de haber. Si tenemos de parte nuestra semejante recurso, hermanos, yo os doy potestad, yo os doy poder para pisotear. El apóstol Pablo en el libro de Romanos así lo dice, que el diablo está bajo nuestra bota, bajo nuestros pies. Eso es hollar, eso es victoria. Cuando tu enemigo está derrotado, tú pones tu pie sobre él. Cuando David venció a Goliat y le arrancó la cabeza, David se fue a parar sobre el cuerpo de Goliat y agarró su cabeza y la espada en su mano, en señal de victoria. Dios no quiere que huyamos de Satanás. Es él el que tiene que huir de nosotros. Resistid al diablo, dice el Señor, y de vosotros huirá. La iglesia de Jesucristo debe de ser una iglesia empoderada, una iglesia que ha recibido una gracia bendita más grande que una bendición que conlleve, ¿qué? ¿Comida? ¿Casa? ¿Carro? Así andan los creyentes modernos. Le andan pidiendo a Dios carro, que le piden casa, que le piden mujer, que le piden trabajo, que le pidan sanidad. Pídale, hermano, potestad. Suplíquele al Señor que Él lo dote de esa potestad divina para que usted sea capaz de poder vencer las debilidades que hay en su corazón y que gobiernan muchas veces su mente y sus actitudes. Pídale al Señor poder, poder para vencer esta carne débil, poder para no ser esclavo de las cosas de este mundo, poder para que usted pueda ver lo que no se ve, poder para permanecer fiel hasta el final, poder, mi querido hermano, potestad para hollar serpientes y escorpiones. Pero sigue diciendo, y sobre toda fuerza del enemigo, óigame bien, no solo para pisotear demonios, no para pisotear cualquier tipo de demonio que se aparezca, sino toda, ¿qué dice? Toda fuerza del enemigo. La palabra ley es sinónimo de fuerza. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla sobre que él dice, yo encuentro esta ley, el mal está en mí. Pero cuando dice, yo encuentro esta ley, se debería de interpretar o traducir, yo encuentro esta fuerza que me domina. Por eso el apóstol Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. A eso se le llama ley. El equivalente de ley es fuerza. Y aquí dice el Señor, yo te doy potestad, no solo de pisotear los demonios, sino también de resistirte a toda fuerza. Que tú tengas esa capacidad espiritual. Jesucristo vino para darnos poder. Poder para que te conserves en victoria. Poder para que te conserves fiel. ¿A cuántos hermanos he visto que con mucha tristeza que no son capaces de conservarse en esa rectitud y en esa integridad espiritual, sino que el diablo se los trae abajo? Satanás los debilita. ¿Sabe por qué? Porque se vuelven más fuertes las fuerzas del enemigo que las propias fuerzas que él debería de tener contra Satanás. Jesucristo vino a someter al diablo bajo sus pies. Y la victoria de Cristo debe de ser mi victoria. Por eso cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario exclama, Padre, consumado es. El Señor Jesucristo estaba haciendo allí un grito de victoria. ¿Ha visto usted cuando alguien gana una competencia, cuando llega al final de una competencia atlética o de ciclismo o lo que sea, donde hay mucho esfuerzo y mucha lucha para alcanzarlo? Generalmente usted nunca va a ver a alguien que llegó, ah, qué bueno, llegué al final. Ah, sí, qué bueno. No, levantan sus manos, gritan y dan un grito de gozo y de alegría. Pues mi querido hermano, ese es exactamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Padre, consumado es. Lo que él estaba haciendo era un grito de victoria. Un grito de victoria. Ese grito deberíamos de decirlo nosotros continuamente. Señor Jesús, hemos vencido. Pero con mucha tristeza veo cómo muchos hermanos están cayendo ante las fuerzas del enemigo. Se están debilitando y son incapaces de poder resistirse a las tentaciones del diablo. Están cayendo debilitados, no tienen poder. Estas palabras benditas del Señor Jesucristo, yo te doy potestad para que pisotees serpientes y escorpiones, por muy grande que sea tu adversario, si te llena del poder de Dios, tú tendrás victoria para la gloria de Dios. Nosotros somos, como quien dice, las muestras, o somos la extensión de la gloria desplegada de Cristo cuando venció a Satanás. La palabra del Señor dice que para que el Señor Jesucristo tomara del mundo los que son de él, primero tuvo que vencer al hombre fuerte para quitarle. Nosotros somos. Si usted es fiel y usted permanece fiel hasta el final, usted y yo somos trofeos de la victoria de Cristo sobre el diablo. Usted y yo representamos, hermano. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. porque somos dignos representantes de su victoria gloriosa. Usted y yo, hermanos, solo tenemos que pedirle al Señor poder. Yo te doy toda potestad para que pisotee demonios. Yo te doy toda potestad para que tú domines cualquier fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nada os dañará. Muy grande puede ser la ola que levante el diablo contra su iglesia, pero las puertas del Hades, dice el Señor, no prevalecerán contra mi iglesia. Las fuerzas, las puertas del Hades, las fuerzas del maligno, no prevalecerán contra una iglesia llena del poder de Dios. La gracia de Dios se ha derramado sobre los hombres, y esa gracia de Dios se llama poder. Ya no vamos a ser más esclavos del diablo. Ya no vamos a ser más prisioneros de Satanás. Ya no vamos a ser más carne de cañón donde el diablo disfruta haciéndonos pedazo. ¿Cómo cree usted que el diablo se pone cuando él ve a un cristiano caer en las drogas? Cuando ve a un cristiano caer en algo que no conviene. ¿Cómo cree que se pone el diablo? Aplaude. Se pone feliz. Hermano, usted y yo debemos de continuar la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal y sobre las serpientes, y los escorpiones, pisotearlos en el nombre de Jesucristo. Dice allá en segunda de Corintios, capítulo 9, busquémoslo rápidamente, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y dice el Señor, segunda de Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? Toda gracia. Hermano, muchas veces el diablo trata de estorbar la bendición de Dios en nuestra vida. Satanás muchas veces, hermanos, resiste, así como sucedió cuando Daniel estaba orando y clamando al Señor por su pueblo. Daniel levantó sus ejércitos, Satanás levanta sus ejércitos y dicen a pelear contra el arcángel Gabriel. Y peleaban. Y Daniel oraba, Daniel clamaba, Daniel invocaba, hasta que por fin vencieron, y le dice el arcángel a Daniel: Daniel, tú eres muy amado por Dios, pero cuando tú oraste, las fuerzas del diablo se opusieron. Hermano, Satanás va a ver de qué forma bloquea, el diablo va a ver de qué forma estorba la bendición. Pero hermano, usted no se canse de clamar, no se canse de invocar, no se canse de buscar el poder de Dios. No se dé por vencido, porque mi Dios es poderoso. Aquí dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis. ¿Para qué? Para toda buena obra. Dios quiere un pueblo feliz. Dios quiere un pueblo lleno de bendiciones. Dios no quiere un pueblo que esté viviendo así con escaseces. No, hermano. Dios quiere derramar su bendición. El problema es, así como lo dice los versículos anteriores, quiere que lo leamos para que tenga el contexto. Dice, verso 6, pero os digo esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. Mi querido hermano, dé su vida al Señor con alegría. Ponga su vida, sus bienes y todo lo que usted es en ofrenda agradable a los ojos de Dios. Pero ¿cómo se entrega usted? Hay hermanos que son mezquinos para buscar a Dios. Solo le dan un tiempito de su vida. Los días domingos van a la iglesia y solo medio termina el culto y allá van despepitados, buscando otras cosas, otras diversiones. ¿Cómo ocupar su tiempo? ¿Qué tanto dedica usted a Dios? ¿Qué tanto tiempo dedica usted? ¿Qué tanto tiempo de su vida usted la dedica a Dios? Pues mi querido hermano, el que escasamente siembra, ¿cómo va a cosechar? Ah, pero cuando usted esté en sus problemas, ahí sí quiere que Dios le responda así. Cuando usted está en sus dificultades, ahí sí usted quiere que Dios así le responda. Estas son cosas equivalentes. Es proporcional. Usted quiere ver la mano de Dios abundante, entonces siembre abundantemente de su vida, de su corazón, de su tiempo. Ame al Señor, servilo con toda su alma, entréguese con todo su corazón, y yo puedo decirle, Dios lo bendecirá abundantemente, así como dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros su gracia. Sí, así de sencillo. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto a lo largo de mi vida, de mi existencia. Desde que amé y entregué mi vida al Señor, yo lo he visto multiplicar su gracia abundantemente, más abundantemente de lo que podemos pedir y pensar. Pero ¿cómo nos cuesta, hermanos? Muchas veces creemos que las bendiciones van a ser el fruto de mi sacrificio y mi esfuerzo. No es así, hombre. Entréguele al Señor su corazón. No sea mezquino cuando siembre para el Señor, y yo le puedo asegurar, Dios le va a dar abundantemente. Pero no estoy hablando de cosas materiales, su poder, su gracia. Las cosas materiales solo son añadiduras, hermanos. Nunca le pida al Señor cosas materiales. Algunas veces, las pocas veces que yo lo he hecho, hermano, me da vergüenza. Algunas veces ni ganas de levantar mi rostro cuando le pido algo material al Señor, porque me da pena, porque yo sé que Él ya lo sabe. Por eso prefiero mejor entregar mi vida, entregar mi tiempo, darle mi corazón, servirlo con toda mi alma. Y yo sé, Señor, Tú ya sabes las peticiones de mi corazón. Deleítate en Jehová, dice el Señor, y Él te concederá lo que tú tengas necesidad, sin que lo pidas, dijo el Señor Jesucristo. Ustedes no tienen necesidad de pedirle al Señor, porque Él sabe de qué tenéis necesidad. Hermano, no sembremos escasamente, porque muchos son débiles, porque siembran escasamente. ¿Cuánto tiempo ora a Dios? ¿Cuánto tiempo dedica su tiempo para escudriñar la palabra? ¿Cuánto tiempo usted dedica de veras, de corazón, para buscar al Señor en su vida? No importa que esté trabajando, no importa que vaya por la calle, no importa que esté en su casa. Hermano, donde quiera que esté, que su vida sea un verdadero altar para Dios. Entonces usted verá cómo la gracia se derrama con poder sobre usted. Hay otro pasaje muy hermoso allá en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Oiga cómo lo dice aquí el apóstol Pablo a su discípulo amado. Verso 12. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero oiga qué palabra más linda lo que dice el apóstol Pablo aquí. Doy gracias ¿a quién? ¿Al que me qué dice? Al que me fortaleció. Es que el poder viene de Él. Doy gracias a Dios al que me fortaleció. ¿Y quién es? Ahí lo dice. A Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él debemos ir. A Él debemos clamar, a Él debemos invocar. Hermano, ¿usted quiere servir al Señor? Bueno, pues aquí está el secreto. El apóstol Pablo clamó al Señor y Dios lo fortaleció. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Me tuvo por fiel, dice Pablo, y me puso en el ministerio. Hay algunos hermanos que buscan los privilegios solo para exaltar su ego. Hay algunos hermanos que ya cuando han alcanzado su posición que buscaban, ya no les interesa buscar a Dios. Ya alcanzaron lo que querían, pobrecitos. Pobrecitos. No va a durar mucho tiempo ahí donde está. Lo que necesitamos es, Señor, lléname de tu poder. Lléname de tu gracia, esa gracia que va acompañada de poder. Hay una palabrita muy famosa ahora. Habla de niños empoderados, maestros empoderados, empleados empoderados, ojalá pudiéramos decir cristianos empoderados. Pero lo que ven, menos vemos, vemos cristianos fracasados, vemos cristianos frustrados, vemos un montón de cristianos que se llaman cristianos, pero van detrás de las costumbres de este mundo, detrás de las fuerzas del mal. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Yo te doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones y para que venzas toda fuerza del enemigo, para que resistas toda fuerza. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos carros, no necesitamos casas, no necesitamos dinero, no necesitamos fortunas. Lo que necesitamos es el poder de Dios. Todas esas cosas Dios las puede añadir de acuerdo a la abundante gracia que hay en Él. Pero hasta el día de hoy el diablo sigue despistando al corazón del hombre. Y allá va el hombre detrás de las cosas materiales. Y los sinvergüenzas que se hacen llamar pastores alimentando eso. Hermano, pague tanto y yo le voy a bendecir su negocio y le garantizo que le va a prosperar. Sí, dicen aquellos ambiciosos y avaros. Y hacen negocio. El uno recibe la bendición, no de Dios, sino del diablo. Y el otro recibe su parte por ir a haber dado una oración que Dios nunca va a respaldar. Dios nunca, si usted le pide dinero al Señor, nunca se lo va a dar. Porque raíz de todos los males, es el amor al dinero. Eso es como que un hijo a mí me pida, papá, yo quiero una pistola. Está bien, mi hijo, aquí está, mira, y es automática y agarra 10 tiros de un solo. ¿Usted lo haría? ¿Y por qué no? Porque sabe que con eso mismo se puede matar. Dios sabe que la raíz de todos los males es el dinero, entonces, ¿por qué se lo va a dar? Así que si alguien le pide a Dios, a ese supuesto Dios, que no es mi Dios, ni es el Dios de la Biblia, y usted le pide dinero y usted lo comienza a recibir por montones, esté seguro que no es el Dios de los cielos, sino es el Dios de este siglo el que lo está bendiciendo. Usted sea fiel a Dios, pídale poder a Dios para ser fiel y Dios le va a añadir bendiciones. Así dice el salmista David, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade aflicción. Mi querido hermano, lo que necesitamos como iglesia es su poder. Su poder. Qué cosa más linda sería oír de los labios de mi Salvador. Saúl, te doy potestad para que pisotees escorpiones y serpientes. Y te doy la capacidad de resistir toda fuerza del maligno y no te hará ningún daño. Aleluya. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Y lo podemos pedir. Pero mi querido hermano, cerciórese que usted está sembrando abundantemente para que usted coseche abundantemente. Le hago esta cordial invitación. El Señor Jesucristo está con sus brazos abiertos. El Señor Jesucristo lo está esperando. Él sobreabunda en poder. Sobreabunda en todo lo que usted le pueda pedir, siempre y cuando sean valores espirituales que lo hagan a usted un cristiano victorioso. Mi querido hermano, dejo este sentimiento en su corazón. Pida el poder de Dios sobre su vida. No desperdicie sus oraciones pidiendo cosas que Dios no le va a dar. Pida el poder. Pida esa gracia que nos empodera. Pidamos esa gracia que nos da la victoria sobre toda fuerza del mal. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. De veras deseo con todo mi corazón que tú no seas un fracasado espiritual. Deseo con todo mi corazón que no seas de aquellos que con tu boca dices una cosa y con tu vida haces otra. ¿Cómo le ruego a Dios que puedas alcanzar esa victoria preciosa que Cristo gritó desde la cruz del Calvario? Padre, consumado es. Haz tuya la victoria de Jesús. Haz tuya la victoria de Cristo. Está en ti, no en Él. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Está en ti buscarla con toda tu alma. Que Dios te bendiga y que Dios prospere tu vida. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo para todos y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.